las 10. Un recorrido por la ciudad interior. Con Alonso Torres. Bienvenidos.
Que sepas de verdad que si algún día llego a faltar, que si algún día ya no estoy más acá, que sepas cuál ha sido mi única verdad. Nada jamás me ha hecho tan feliz como el día que llegaste a este mundo y por primera vez te vi. Cargarte entre mis brazos y mi nariz. Entonces ese día supe que primero dejaría que un avión cayera sobre mí antes que algo se acercara y pudiera hacer algo de daño en ti. El miedo me quiere paralizar y encuentro algo que me hace caminar. Me dejo en esta redención. Es tu amor mi única y completa salvación. Y aquí a mi padre y a mi madre, ahora que los tengo aquí, por traerme y por cuidar de mí. Los amo por hacerme lo que soy y lo que fui. Y no sé cómo será este mundo que te voy a dejar. Espero no equivocarme y algo bueno poderte yo enseñar. El miedo me quiere paralizar y encuentro algo que me hace caminar. Y ahora que no pregunté, justificas mi existencia cuando tú me ves. Ya
queriendo comprender que están? Muy buenos días. El mundo en que nací es el título de esta canción que nos presenta Café Tacuba para dar el primer sorbo al Expreso de las 10 esta mañana. Es una canción creada por Meme del Real después del terremoto del 19 de septiembre del 2017, la cual muestra la fragilidad de la humanidad. Es una canción que habla del nacimiento de un hijo y todas las emociones que esto representa. Una alegría indescriptible por una parte, pero al mismo tiempo un intenso temor de que algo le pase, de que algo te pase, una enfermedad, un accidente o la misma muerte, incluso una gran preocupación por el planeta que dejaremos a nuestros hijos, matizado por los problemas ambientales, la pandemia del COVID-19 u otras pandemias que podrían venir, o bien los conflictos sociales, incluso conflictos familiares que pueden presentarse, como los problemas legales que, si no se gestionan adecuadamente, pueden causar la ruptura de los más grandes afectos. Por todo lo anterior, hoy brindaremos recomendaciones para resolver conflictos legales en el ámbito familiar. Acompáñanos. Soy Alonso Torres, Guadalupe Estrella en la producción, Andy Orozco en la asistencia, en la operación técnica José Luis Vázquez y Eduardo Ramírez, con un saludo cordial para las personas que nos escuchan a través de las 8 emisoras de Radio Universidad de Guadalajara en todo el estado de Jalisco.
Cuando alguien se enfrenta a problemas del tipo que sea, suele experimentar inquietud, frustración o temor. Cada caso es distinto a otro, así como la forma en que se resuelve el inconveniente. Cualquier situación representa un reto para quien está involucrado en el asunto. Sin embargo, los problemas legales en la familia implican un desafío mayor. Sobran los motivos, están envueltos los sentimientos. Nadie está preparado para afrontar un conflicto familiar. Algunos litigios terminan dañando relaciones y, sobre todo, las secuelas afectan emocionalmente a los implicados, sin mencionar las consecuencias económicas que involucran los procesos judiciales. Aunque los asuntos legales que involucran el derecho familiar causan preocupación o dudas, hay que estar preparados para cuando estos surjan. En este sentido, conviene tener toda la información posible sobre el tema. Así será más fácil hacer frente a estas cuestiones importantes, además de conocer los diferentes procesos judiciales que demandan la intervención de un abogado experto. En nuestro programa anterior de Derecho de Familia, nos quedaron muchas preguntas pendientes, por lo que hoy nos acompaña de nueva cuenta el maestro Guillermo Ogarrio, quien con gran generosidad aceptó regresar a cabina para responderlas. Muchas gracias, maestro Ogarrio, y comenzamos.
Como ustedes saben, el maestro Guillermo Ogarrio es presidente y fundador del Colegio de Derecho de Familia y Derecho Civil del Estado de Jalisco. Nos da mucho gusto saludarlo esta mañana aquí en el Expreso de las 10.
Maestro, estimado bienvenido. Alonso, muy buenos días y mi más sentido pésame a la familia de Marcos Arana Cervantes, un gran comunicador, un gran escritor que, tuvo la deferencia de mencionarme en algunas de sus obras cuando anduve en mis lides políticas fundando el PRD, candidato a senador por dos ocasiones. Él me regañó porque no quise ser candidato a gobernador después de haber sido candidato al Senado por dos ocasiones, pero yo ya estaba muy agotado. Y él nunca me lo perdonó. Me dijo, no, tú debiste de haber sido el candidato en ese momento. Experiencia inolvidable.
Pues que descanse en paz. Comentaba hace un momento en la introducción del programa, maestro Ogarrio, que cuando hay un problema legal en el ámbito familiar, frecuentemente se desmoronan los más grandes afectos, y esto es muy triste, muy lamentable.
Ah, sí, por supuesto. Cuando te presentan una cuestión relacionada con problemas familiares, no se trata de un juicio, no se trata de obtener un éxito desde el punto de vista patrimonial y económico, aun cuando muchas veces va ligado a cuestiones de una liquidación de sociedad legal, conyugal, o una compensación por el tiempo que vivieron juntos, que puede ser hasta del 50%, y aun cuando no estuvieran casados, una pensión compensatoria o resarcitoria. Y vemos cómo se rompieron paradigmas de más de 200 años. Antes era impensable que una persona que no se hubiese divorciado y viviera ya con otra persona tuviese algún derecho para ella, para los hijos, si era sagrado, pero para esa pareja que ni siquiera tiene el título o la calidad de concubina o concubinario en su caso, y bueno, pues vemos que actualmente esa persona sí tiene derechos, no obstante que no se hubiera disuelto el vínculo matrimonial. ¿Cuándo íbamos a pensar que se pudiera permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo, que pudieran adoptar? ¿Cuándo íbamos a imaginarnos, Alonso, que bastara el divorcio solicitado por una de las partes para que éste se diera, lo que se conoce comúnmente como divorcio incausado, o en otras legislaciones como en la Ciudad de México, divorcio exprés? Y que en un término de 60 días obliga a los jueces a pronunciar la sentencia en la Ciudad de México y reserva para el pleito las cuestiones relativas a la compensación, a la pensión alimenticia, custodia, convivencia, etcétera. Reparación de daño por violencia intrafamiliar, que antes era un mito, la reparación, y ahora ya vemos una realidad que los jueces están condenando al pago de una reparación, y no nada más los jueces del orden familiar, sino también los jueces del orden penal, cuando el delito es el previsto por el artículo 176 ter del Código Penal, que tipifica la violencia intrafamiliar y que también habla de una reparación de daño.
Eso es la buena noticia, que hay la posibilidad de alguna manera de gestionar los conflictos legales y de alguna manera también buscar el resarcir el tejido familiar. Vamos a escuchar algunos de los casos que queremos poner a su consideración, maestro Garrio.
¿Conoces a alguien que tenga o haya tenido un problema legal relacionado con la familia?
Sí, yo estuve en un proceso de demanda por pensión alimenticia. El proceso de demanda no se completó por parte de mi expareja, ya que a la par que ella estaba haciendo su proceso de demanda, a mí me asesoró un abogado y comenzamos a hacer depósitos en el juzgado por concepto de pensión alimenticia. Yo lo que hacía era enviar cada mes o hacer mis depósitos directamente en el juzgado para que ella pudiera ir a cobrarlos cada mes. Al parecer, este proceso de cobrar era un poco difícil, pues por que se tenía que ir a foro, a hacer fila, identificarse, o sea, sí le tomaba un par de horas. Y pues a final de cuentas nos arreglamos, digamos, por fuera, por así decirlo, por fuera del proceso legal, porque se le dificultaba cobrar ese dinero en el juzgado.
¿Qué nos dice acerca de este caso? Ellos se pusieron de acuerdo, más allá de lo que se había dicho en el juzgado.
Alonso, señalar que ciertamente es una verdadera monserga el cobrar esas pensiones cuando son consignadas al juzgado. Entonces, ¿qué es lo que ha dicho la Suprema Corte? Que ella tiene la viabilidad o factibilidad de solicitar al juez que le depositen en una cuenta de cheques para evitar el ir al juzgado, localizar el expediente, que le entreguen el billete o recibo de depósito, después ir a la Secretaría de Finanzas, que cada gobierno cambia de nominación para volver a hacer papelería y gastar, unos absurdos, pero bueno, así se da en la práctica política gubernamental. Y entonces, con ese criterio de la Corte, los jueces de lo familiar tienen a la parte acreedora, en este caso era la mamá de los hijos, señalando la cuenta en la cual le van a depositar, y entonces ella no tenía necesidad de haber llegado a un acuerdo en lo extrajudicial, que qué bueno que llegaron, que qué bueno que le evitaron, porque está de por medio la familia. Entiendan, deudores alimentarios, que no están castigando a la acreedora o a la mamá de los hijos, están castigando a los hijos, Alonso, a la familia, a lo más sagrado. Hasta los animalitos ven por sus críos. Somos el único animal racional que requerimos de un juicio para obligarnos a cumplir con una obligación de carácter eminentemente natural y moral, que es el de proporcionar la pensión alimenticia, que para los que nos están escuchando, esto implica un todo. No vayan a pensar que pensión alimenticia es la comida nada más, como lo dice la semántica del nombre. Sí. No, aquí implica un todo, es una complejidad: gastos médicos, educación, ropa, transporte, sano esparcimiento y hasta los gastos de funeral en su caso, atención psicológica, etcétera. Todo lo que normalmente habitación requiere una familia.
No debería ser sometido a un juicio esta situación, sino que de manera natural debería darse.
Esto sería lo ideal, sí. Pero desgraciadamente son muchísimos los esfuerzos que han hecho las autoridades, tanto a nivel federal como local. Por ejemplo, a nivel federal, el artículo 48 de la Ley de Migración establece en su fracción última que la persona que deje de proporcionar alimentos por más de 60 días no podrá salir al extranjero. Entonces, si es una persona que, dadas sus actividades económicas, tiene necesidad de trasladarse al extranjero y dura 60 días, ya no va a poder salir al extranjero. Se envía oficio a la Secretaría de Relaciones Exteriores, al Instituto Nacional de Migración, y le impiden la salida al exterior.
Una persona que no cumple con la pensión alimenticia aparece, por ejemplo, en el Buró de Crédito.
No, aparece en una... Bueno, puede aparecer en el Buró de Crédito, por supuesto, en lo genérico, pero hay algo específico. A partir del año pasado, hay una lista de deudores alimentarios morosos. Esta la controla el director del oficial el oficial del Registro Civil, el director del Registro Civil, y envía también notificación al Colegio de Notarios y al director del Registro Público de la Propiedad, de tal suerte que no puede hacer movimiento alguno el deudor alimentario hasta que cumpla con la obligación alimentaria. Y además, en ese registro, si pretendiera casarse, le hablan a la futura consorte, a la futura cónyuge, y le dicen: oiga, es deudor alimentario, este no paga. Te sabrá si se casa o no se casa. Y luego, en esa misma reforma, el esfuerzo de nuestros diputados locales, muy loable, plausible, en el sentido de que si la empresa incumple o oculta el verdadero salario o se niega, se hace deudora solidaria. Y por lo tanto, aquí iríamos en acción de cobro también contra la empresa o la fuente de trabajo que está ocultando o que no remite o que no cumple con la orden del juez de pagar la pensión alimenticia.
Es muy importante que los ciudadanos conozcamos cuáles son nuestros derechos y nuestras responsabilidades y que también estemos en capacidad de ejercerlos.
Creo que cuando uno realmente se pone a merced del otro, se instala en un lugar de tanto deterioro que es indigno para consigo mismo. Clara Coria.
Déjate llevar por... Expreso de las 10.
Nadie desea tener conflictos familiares, mucho menos enfrentar procesos jurídicos con personas cercanas. Pero estos problemas ocurren. En todo caso, nunca está de más tener información jurídica confiable de mano de los expertos, conocer el alcance de las acciones legales, las posibles alternativas y soluciones, y la manera como actúa un equipo de abogados. Además, permite a las personas conocer sus derechos, identificar las diferentes situaciones que pueden afectarles y, más importante aún, evitar posibles complicaciones legales. Tener información relacionada con derecho de familia es la clave para saber enfrentar un tema, tanto incómodo como doloroso.
Pues esta mañana tenemos el gusto y el honor de contar con la presencia del maestro Guillermo Ogarrio, presidente y fundador del Colegio de Derecho de Familia y Derecho Civil del Estado de Jalisco. Y tengo varias preguntas por parte de las personas que nos acompañan a través de la radio, maestro. Por ejemplo, Gerardo nos dice: mi madre heredó una casa de su papá. Él murió y no dejó testamento. Éramos tres hermanos, ya murieron dos. Quedo yo solamente, pero en la casa vive la familia de mi hermano. ¿Qué puedo hacer para recuperar la casa? Es lo que le pregunta.
Bueno, aquí lo importante, si no hubo testamento, se tiene que denunciar la sucesión intestada. Tienen derecho a heredar, se toma como momento la muerte del autor de la sucesión, y si había tres hijos en ese momento, los tres tienen derecho a heredar por partes iguales. Y si uno de los hijos, como menciona la persona que llamó, falleció, esa tercera parte le corresponde a los hijos del que murió, o si es que no otorgó testamento. Pudo que haber otorgado testamento el hermano y haber dicho: esto lo quiero para mi cónyuge, o para mi tía, o para mi comadre, o para mi compadre. Entonces nosotros podemos transmitir la herencia a través del testamento, que es la voluntad del testador, o si no otorgué testamento, la ley nos dice a quién le toca. Entonces aquí no es de echar, yo por lo que estoy viendo, que también tiene derecho esa familia a una tercera parte. En todo caso, se adjudicaría o bien se aprobarían las operaciones de inventario y avalúo, se vende el inmueble y se divide en tres partes. ¿Cómo echarlo fuera dentro del juicio sucesorio? Se promueve un incidente de autorización de venta para poder pagarle al abogado los gastos de impuestos, etcétera, y el juez lo autoriza y dicta una resolución para que desocupe el inmueble, en este caso la familia de su hermano.
Otra pregunta es la de Sergio. Cuando son medios hermanos por parte de la mamá, ¿son los mismos derechos? Es lo que nos pregunta.
Explico. Muere Juan, tiene tres hijos con su matrimonio, pero tiene por fuera otros dos hijos. Al morir Juan, todos los hijos tienen el mismo derecho con el papá. No importa si son de matrimonio o no son de matrimonio, el mismo derecho. Pero cuando muere un hermano, hijo del papá y de la mamá, y no tiene hijos, ni tiene concubina, ni cónyuge, ni ascendientes, heredan los hermanos. Y en ese supuesto, los hermanos heredan doble porción en relación con los medios hermanos, en ese caso singular. Pero cuando muere el papá, todos heredan por partes iguales. Cuando muere un hermano, no hay ascendientes, no hay cónyuge, no hay concubina, no hay descendientes, por lo tanto, se heredan los hermanos y los medios hermanos. Los hermanos heredan doble porción en relación con los medios hermanos.
Aquí la respuesta para nuestro radioescucha, Sergio. Acaba de llegar un mensaje anónimo por parte de una de nuestras radioescuchas. ¿Qué se necesita para cambiar el apellido paterno de mi hija por abandono? Actualmente tiene 5 años. Su padre y yo nos casamos, pero la registramos con nuestros apellidos. Pero desde antes de su primer año, el papá y yo nos separamos, y él se deslindó de su paternidad. No es estable, así que no le hice demanda de pensión alimenticia, y este es el panorama que nos plantea.
Aquí podría obtener la pérdida de la patria potestad si, como dice, abandonó y ya no volvió a ver. Al tener ella el derecho de la patria potestad de forma exclusiva, pues ya no va a ocupar la firma de él para poder sacarlo del país. Pero para cambiar el nombre no se permite, tiene que conservarse el primigenio, salvo la excepción que ella gane el juicio de pérdida de patria potestad o consiga que el papá otorgue el consentimiento en adopción de esa hija o de ese hijo a favor de un tercero. Y entonces ahí sí se cambia el apellido, es la única forma, a través de la adopción plena, en la que se va a cambiar con los nuevos apellidos del papá y de la mamá.
Arturo también se ha comunicado, Arturo Jara, y nos dice: mi hermana falleció hace 3 meses, el notario que la asistió con el testamento falleció también, y la notaria, a través de los hijos del notario, nos comenta que no encuentran el testamento. ¿Cómo puede recuperarse? Es lo que nos pregunta, le manda, por cierto, saludos, nuestro radioescucha.
Hay que denunciar la sucesión intestada, se gira el oficio al Registro Nacional de Testamento, a la Procuraduría Social, donde llevan el control de los locales, al Archivo de Instrumentos Públicos, etcétera. Y ahí registran también los testamentos que se otorgan ante notarios que ya fallecieron, y ahí van a informar si existe o no esa disposición testamentaria. Por lo que me acaban de decir, sí existe, porque saben que se otorgó ante tal notario. Como es secreto, no dan datos a cualquier persona, está prohibido. Entonces, a través del juicio sucesorio intestado, aparece el testamento, se sobrese el juicio intestamentario y se transforma ese mismo proceso en juicio sucesorio testamentario. Es un trámite muy fácil.
Pues aquí tienes la ruta, mi querido Arturo Jara.
Es una casa que dejó mi abuelita de herencia para que se repartieran en partes iguales. Son 7 hermanos, pero ellos llegaron a un acuerdo donde le cedían los derechos a una de ellas para que ella les dejara un departamento a su hermano el más chico, que es el que no tiene casa. Que en lo que pues se deciden qué hacer y todo, fallece mi papá, que es el más grande. Entonces le van a ceder los derechos a una de mis tías para que ella se haga cargo de la casa. Mi tío, el albacea, hizo un documento donde los hizo que firmaran para que se dieran su parte de la herencia que les tocaba, para que le cedieran los derechos a mi tía, la que ellos quieren que se quede con la casa. Sí firmaron todos, y mi papá alcanzó a firmar, más no sé si de todos modos se tenga que hacer como un intestado o algo, porque ellos sería como que no aceptaron lo que dejó mi abuelita, pues.
¿Qué nos dice acerca de este caso, maestro Garrio?
Si ya está aprobada la cesión de derechos, la cesión de derechos debe de constar en escritura pública ratificado o ratificado ante notario público para que tenga validez, o ante el propio juez ratificado el documento ante la presencia del secretario ahí en el juzgado. Entonces hay que ver, me imagino habla de una cesión de derechos hereditarios. Ojo, también tendría poder jurídico si la cesión fue privada, es decir, no se pasó ante un fedatario, ante notario o secretario, siempre y cuando las partes estén de acuerdo. Entonces yo sí tendría que ver papeles, pero en este caso veo que le ceden todos los derechos de ese inmueble a favor de una tía. Y esa tía es la que va a tener el manejo sobre ese inmueble que le cedieron. Entonces hay que ver cuál es la postura de la tía.
Muy bien, déjeme hacer una pequeña pausa, maestro Garrio, y continuaremos brindando asesoría en torno al derecho de familia aquí en el Expreso de las 10.
Estos son malos tiempos. Los hijos han dejado de obedecer a sus padres, y todo el mundo escribe libros. Cicerón.
Déjate llevar por El Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior.
Regresamos.
Tengo que condenar. caso merecía. Cha, cha, cha lo complica, lo tengo que condenar. Señor juez, señor juez, señor juez, mi delito es por bailar el cha, cha, cha. Señor juez, señor juez, señor juez, mi delito es por bailar el cha, cha, cha.
El juez va a dictar sentencia. Este caso tan sonado no requiere explicación. Por lo que ya me han contado, usted es peor que un ciclón. Si fuera otra la razón, ya lo estaría encerrando. Mas por bailar cha-cha-cha, absuelto y siga bailando.
Señor juez, señor juez, señor juez, mi delito es por bailar el cha-cha-cha.
Pues aquí tenemos la música de la Orquesta Aragón desde Cuba con un tema titulado Señor Juez, esta mañana que estamos conversando con el maestro Guillermo Ugarrio, presidente y fundador del Colegio de Derecho de Familia y Derecho Civil del Estado de Jalisco, quien nos brinda orientación a través de la radio y responde las inquietudes de nuestro público. Por ejemplo, Rogelio Suárez se ha comunicado, maestro Ugarrio, nos dice, se presentó un juicio de intestado de mi madre que falleció en el 84, no se ha podido concluir. Se presentaron todas las actas de los herederos, incluyendo la de mi padre, que en ese momento estaba vivo. Ahora que falleció mi padre, se juntaron ambos intestados, pero ahora resulta que me han suspendido con el intestado hasta que aparezcan los herederos de su padre, cuando somos nosotros los hijos. Es algo que no entendemos y nos preguntamos, ¿se puede hacer algo en esta situación?
Sí, claro, ahí tendría que ver el expediente, pero no tiene por qué estar parado. Al momento que falleció el papá, se denuncia ahí la sucesión intestada a bienes del papá y se puede acumular o se puede llevar en forma separada. No hay un artículo que me obligue a llevarlos necesariamente en un mismo proceso. ¿Qué pasa en la sucesión del papá? Pues va a ser exactamente lo mismo. Si no otorgó testamento, se publican edictos por 3 veces de 10 en 10 días, convocando a todos los que se crean con derecho al intestado, comparezcan en un término de 30 días a partir de la última publicación a deducir y justificar derechos hereditarios. También se giran los oficios a todas las dependencias que mencioné hace un momento para ver si otorgó testamento el papá. Vamos a suponer que no otorgó testamento y transcurrieron los 30 días, entonces van a presentar un escritito diciéndole al juez, por favor, haz la declaratoria de herederos con base en los documentos justificativos presentados para acreditar el entroncamiento parentesco con papá, con el autor de la sucesión, el de cuyos, el que murió. El juez hace la declaratoria de herederos y ya empalma con el otro que ya habían iniciado. Nombramiento, junta de herederos, nombramiento de albacea, operaciones de inventario y avalúo, y aprobadas las operaciones de inventario y avalúo, si están de acuerdo los herederos ya pueden vender, y si no se procede a la siguiente etapa, que es la partición y adjudicación de los bienes. Esto para ti, oye, pero esto no admite cómoda división, es una casa y somos 7, la vendemos o que se adjudique en copropiedad. No, mira, mejor, lo más recomendable es que se venda y se reparta. Oye, pero la casa de los papás, si queremos conservarla, entonces que se adjudique en copropiedad entre los 7 hermanos una séptima parte de ese derecho, esa parte alícuota, derecho de copropiedad de cada uno de ellos.
Lo importante es que, muy haya, fácil. Que haya una flexibilidad también por parte de los integrantes de la familia para poder lograr acuerdos.
No, y cuando están de acuerdo la mayoría es muy fácil. Cuando hay un latosón también es fácil, pero ponen piedras en el camino, y que un incidente de esto, y que una nulidad de actuación, tratando de entorpecer. Generalmente lo hace el heredero que tiene en posesión un bien que no quiere
soltar,
regresarlo para darles la parte que le corresponde a los hermanos, pero se puede perfectamente. No puede él quedarse en forma indefinida con ese bien que pertenece a la masa hereditaria.
Ya que lo menciona, tengo otro caso. Mi mamá murió y dejó una pequeña propiedad a mí y a mi hermana, pero es habitada por un hermano. Ambos quieren comprar mi parte. ¿Estoy obligado a vender mi parte a mi hermana en primer término?
Vamos a explicar. Los herederos adquieren derecho a la sucesión como un régimen común, un régimen de copropiedad. Y tanto en el derecho de copropiedad como en el derecho hereditario existe el derecho de preferencia de un coheredero. Si tú vas a vender tu derecho a la herencia, que me prefieras a mí antes que a un tercero. Dame las bases de la venta y yo te pago, o te digo cómo te pago, si estás de acuerdo, y adelante. Oye, yo no tengo posibilidades de comprarte tu derecho hereditario porque, pues, la verdad, no tengo ese dinero. Entonces, ¿qué pasa? Si no admite cómoda división, se procede a la venta y se divide en partes iguales.
Queda perfectamente claro.
Se llama derecho del tanto o derecho de preferencia.
Otra persona nos dice, mi cónyuge tiene 2 CURP y tiene uno registrado ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, que es donde cotiza. El otro lo tiene con su INE. Dicho suceso le ha orillado a consultar a un notario, donde le entregó un documento y con 2 testigos acreditó que era la misma persona para proceder con un trámite legal. Mis preguntas son, ¿en qué le afecta esta situación? ¿Qué puede hacer para solucionar este problema? ¿A dónde debe acudir?
Ya se me ha presentado en más de una ocasión, y esto se dio mucho en los casos de las mamás que, para meter a sus hijos, volvían a registrar diciendo que era una fecha distinta en la que había nacido para poderlos ingresar en alguna escuela, que tenían un límite de edad. Y al momento de que se va a recibir esa persona, a los 22 años, 23 años, 24 años, se da cuenta que tenía otro acta de nacimiento, otro CURP y otro todo.
Ahí brinca la situación.
Y brinca la situación. Entonces había que ver en primer lugar el fondo, porque el acta que vale es la primera, la primigenia, porque en la segunda se asentaron hechos falsos de que era una fecha de nacimiento posterior, y entonces se anula la segunda acta de nacimiento, se anula el segundo CURP. Pero cada caso hay que verlo con lupa. Ahorita estoy dando una recomendación de carácter genérico. Había que ver en el caso de usted cuál fue la razón por la que existen 2 CURP. Me imagino que va a ser algo parecido, pero ocuparía de más información.
Mire, se ha comunicado Selene desde Puerto Vallarta. Les mandamos un saludo a todos nuestros radioescuchas en aquella bella ciudad. Y nos comenta, mi papá recibió una herencia, una parcela, y en ella se encuentran 2 antenas de la Comisión Federal de Electricidad. Queremos saber cómo hacer para que la Comisión Federal de Electricidad nos pague por estar en la propiedad, ya que desde que la heredó a la fecha han pasado más de 10 años y no han visto nada por parte de la Comisión Federal de Electricidad.
Ahí tienen que entablar una demanda. Yo ya lo hice y fue precisamente contra Comisión Federal de Electricidad. Primero hicimos el trámite administrativo para que en forma amistosa le indemnizaran, porque tienen derecho a una indemnización por haber ocupado el terreno propiedad de estas personas. Al parecer sí habían logrado uno de los vecinos, en la forma extrajudicial, fuera de juicio, el que le indemnizaran. Y entonces mi cliente estaba muy animado que lo hiciéramos en forma extrajudicial. Le dije, yo encantado de presentar toda la documentación, y luego vino el resolutivo administrativo de parte del jurídico de CFE diciendo que no procedía porque faltaba un punto y una coma. Bueno, siempre hay los pretextos. Entonces hubo necesidad de demandar la indemnización y obtuvimos sentencia favorable de condena de pago.
Lo bueno es que la vasta experiencia del maestro Garrio nos permite encontrar los caminos aún más intrincados ante situaciones como las que hemos estado planteando. Otro caso antes de la pausa. Murió mi mamá y tenía un testamento que hizo hace como 8 años. ¿Cómo saber si existe ese testamento? No lo hemos vuelto a ver. ¿Se puede solicitar en algún lugar? Sabemos que le dejó dinero a un hermano, además, para que lo repartiera entre el resto de la familia. Pero el hermano no da informes ni dice nada al respecto. ¿Qué se puede hacer?
Denunciar la sucesión intestada con el acta de defunción, el acta de nacimiento, nacimiento de los hijos, y ahí van a ahí necesariamente, si otorgó el testamento hace 8 años, va a aparecer el testamento, se transforma, como dije hace un momento, en sucesión testamentaria, y ahí hay que acatar la voluntad de la parte autora del testamento. Sí. Así de sencillo. No es complicado, es algo muy fácil. Lo que pasa es que a veces la gente se espera. No hay prescripción para presentar la sucesión. Yo puedo presentar la sucesión intestada a bienes de mi abuela, si es que no se presentó, que murió en 1963 y no ha operado la prescripción. No opera en denuncia de sucesiones. Son juicios universales. Yo soy acreedor, me debe de dinero Juan Pérez, que murió, y la familia está haciendo pato de no denunciar la sucesión para que no exista albacea a la cual yo pueda demandar y cobrarle ese dinero. Yo, como acreedor de la persona que murió, puedo denunciar la sucesión a bienes del que me debe y pedir que se designe un albacea provisional, porque yo tengo acciones que intentar en contra de esa sucesión, y una vez eso, demandar a la sucesión por el pago de lo que me debe.
Me contaba,
así de fácil.
La vez anterior nos comentaba que incluso se puede cambiar al albacea.
Ah, sí, hay muchas causas de remoción de cargo de albacea por mala conducta. Y cuando es por mala conducta grave, por ejemplo, que un albacea de los bienes de la sucesión que había ganado, lo vendió y no lo reporta, es causa de remoción por mala conducta, y esa mala conducta dice la Corte que es grave, y por lo tanto, conforme al artículo 2955 del Código Civil y siguientes, pierde la capacidad para heredar ese albacea que fue removido del cargo por mala conducta grave. También se puede remover cuando no rinde cuentas a los 6 meses de su administración, es causa de remoción del cargo de albacea, pero ahí no es causa de pérdida del derecho para heredar. Él, si es, además de ser albacea, heredero, no pierde su calidad de heredero, como en el primer supuesto que mencioné. Y hay otras muchísimas causas de que se puede remover al albacea, y nosotros en Jalisco, a partir del 14 de septiembre de 95, cuando entra en vigor el nuevo Código Civil, el albacea que es removido ya no puede votar en la elección para nuevo albacea.
Vamos a una pausa y continuaremos con la orientación del maestro Guillermo Garrio a través de El Expreso de las 10.
Llevar por
El Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior.
Regresamos. No estoy de acuerdo con lo que dices, pero defenderé con mi vida tu derecho a expresarlo. Voltaire.
Y seguimos con ustedes esta mañana a través del Expreso de las 10 con la visita del maestro Guillermo Garrio, quien nos brinda orientación a través de Radio Universidad de Guadalajara. Y se ha comunicado Ileana, una de nuestras radioescuchas, dice: lleva 2 años intentando concluir una demanda por pensión alimenticia al papá de su hijo de 13 años por abandono total. Quiere que su hijo pueda salir del país, pero su abogado no le resuelve nada y dice que con la pandemia los trámites tardan mucho y siente que no le está resolviendo nada y solo le está sacando dinero. El papá vive en Puebla y la mamá en Guadalajara. ¿Qué le responde a nuestra radioescucha, maestro Garrio?
El problema con los juicios de pensiones alimenticias es que pueden ser permanentes, no tienen terminación. Sí. En cualquier momento se puede solicitar el incremento de la pensión o la disminución por que las condiciones por hechos posteriores a la condena de pago cambiaron. Me corrieron del trabajo, mi hijo tiene cáncer, toco madera, entonces se ocupa más dinero. En cuestión de pensiones alimenticias es muy difícil. Pero se obtiene desde el principio la condena de pago a la pensión alimenticia provisional y después viene en la sentencia de fondo la condena de pago de alimentos definitivos, condena de pago de alimentos caídos y no cubiertos, pero son unos juicios que no terminan, o sea, siempre van a estar abiertos, no hay cosa juzgada. Ah, ya me condenaron, celebré un convenio que voy a pagar 3,000 o 10,000 o 50,000, ya la hice, ¿verdad, licenciado? Esto no me lo cambian. Por supuesto que cambia. Cuando por hechos posteriores, se llaman supervinientes, se modifican las circunstancias de la situación jurídica.
El derecho es dinámico, como la vida misma está cambiando. Cambiante,
evolutivo, y tratándose de los alimentos con mayor razón, tratándose de la custodia igual. Oiga, me otorgaron la custodia, pero me volví alcohólico, drogadicto, consumo cocaína, quedo tirado en las calles, ¿me voy a quitar la custodia? Claro que te la van a quitar. Entonces, cada caso, el derecho es lógica y sentido común. A mis alumnos yo siempre les digo y les he dicho, el derecho es lógica y sentido común, utiliza la lógica. Oiga, ¿le puedo golpear a mi mujer? ¿Tengo consecuencias jurídicas graves? Claro que sí, puedes ir a la cárcel, te van a condenar a la reparación de daño, va a haber medidas para que no te acerques a ella, ni al domicilio, etcétera. Todo es lógica y sentido común, Alonso.
Ya hemos comentado que el maestro Guillermo Garrio ha sido formador de muchas generaciones de abogados en la Universidad de Guadalajara, y Rito Abel Orozco se comunica, dice, fui alumno del maestro Garrio en el 88, le manda un fuerte abrazo y un saludo, dice que es uno de los mejores maestros que ha tenido la Universidad de Guadalajara.
Bueno, es padrino de mi hijo, mi querido compadre, le mando un abrazo. Padrino de generación, un excelente alumno que superó al maestro. Un abrazo, Rito, con todo cariño.
Muchas gracias por comunicarte, Rito. Y desde Colotlán se ha comunicado Claudio, dice, somos 5 hermanos, su madre aún vive, pero su padre falleció hace 5 años y en su testamento dice, nombro como mi única y universal heredera a mi esposa, pero en caso de que llegara a fallecer ella antes que yo, mis bienes se entregarán a 2 de mis hijos. Mi mamá sigue con nosotros, pero los 2 hermanos de los que habla el testamento de mi padre le han reclamado y hasta demandado para recibir parte de la herencia, pero sé que por lo que dice el testamento a ellos no les tocaría. Me gustaría saber qué es lo que opina el maestro Garrio.
Por supuesto, esto que está mencionando me pasó con una hermana mía que instituyó como universal heredera a mi tía, a mi mamá, y heredera sustituta a mi hermana. Mi hermana vivía en Houston y entonces vino pensando que yo ya le había dicho que no tenía derecho a nada, porque mientras mi mamá vivió, al momento de la muerte mi mamá vivía, todo corría a mi mamá, y a mi mamá podría designar herederos a quien ella le pareciera. En el caso de la persona, y por cierto, mi mamá nació en Colotlán.
Le mandamos un saludo.
Mandamos saludos a Colotlán y a la hacienda del Epazote, que era de la hacienda de la familia. Ajá. Todavía existe y es una hacienda muy bonita.
Hay que visitarla uno de estos días.
Hay que ir a Colotlán. Entonces, en el caso, los hermanos no tienen ningún derecho de exigirle a la mamá. La mamá puede hacer con toda su la herencia que le dejó el esposo lo que le venga en gana. Y además podía hasta castigarlos y decirle, por andar de rebeldes, ahora no les dejo nada y nada más les voy a dejar a los otros hermanos. En el caso de mi madre se pasó de buena, porque cuando ella otorgó su testamento, eso que le dejó mi tía, que podía ella disponer libremente, quiso que le quedara a mi hermana. Y le dije, mamá, qué noble eres, te felicito. No, es que si mi tía quiso que fuera heredera sustituta, había algo que la movía a que si yo faltaba, quedara ella. Y por lo tanto, yo sí le voy a, de buena persona, aunque legalmente no me obliga, lo voy a hacer.
Otra persona se ha comunicado, maestro Garrio, dice, en el caso del divorcio, el papá sí está cumpliendo con la pensión alimenticia, pero la mamá no presta a los hijos para las visitas. Desde enero no ha podido verlos. ¿Qué se puede hacer en un caso como
este? Voy a explicar. Me voy a ir, como dicen los abogados, a contrario senso, al revés. Primero, el hecho de que él no pagara no es causa de que lo priven al derecho de convivencia. Es un derecho de los niños superior al de los adultos, y aun cuando en el improbable caso de que él no hubiera cumplido con su obligación por X circunstancia, el derecho de convivencia que le asiste a los hijos es sagrado, número uno. Número dos, en virtud de la pandemia, los jueces federales están estableciendo que sea en forma virtual, a través de videollamada o plataforma digital, Zoom, Skype, etcétera. Entonces, puede ser que el problema se resuelva jurídicamente en este momento que la convivencia sea a través de videollamada o plataformas digitales, número uno. Como ya bajó, pero ahorita está repuntando, puede nuevamente los jueces federales y los jueces familiares, tomando en consideración el interés superior del niño, de la niña y del adolescente, decretar que la convivencia en virtud de la pandemia sea en forma virtual y no presencial. Todavía no tengo experiencia porque esto es nuevo. Repunta la pandemia hace un par de días, tres días, estamos viendo la alarma a nivel nacional. Entonces, creo, y no me voy a equivocar, que la resolución va a ser que sea en forma virtual hasta que pase esta segunda emergencia.
Sí, pues han transcurrido ya más de un año de esta situación, maestro Guillermo Garrido, con repercusiones en la salud mental, en la convivencia, en la economía, en la salud de la población, sin duda, y también su impacto en el ámbito jurídico.
Pero se llevan a cabo en forma virtual, uh-huh. Y él puede ver y platicar con sus hijos, tendrá que decirle al juez, bueno, yo quisiera de 8 a 9 o de 7 a 8 todos los días, y el juez lo está concediendo. Entonces platica en videollamada como si lo tuviera presente. Este tipo de modalidad es muy aceptada cuando los papás viven uno en el extranjero o fuera del en otro estado, y entonces no pueden estar viniendo cotidianamente porque económica y materialmente resulta imposible. Entonces lo hacen en forma virtual, el juez lo ordena de esa manera y dice que los fines, las vacaciones, queden la totalidad de las vacaciones con el diverso padre.
Estamos terminando el programa, maestro Guillermo Garrido. Muchas gracias por venir al Expreso de las 10.
No, muchas gracias, Alonso. Es un placer siempre estar aquí con el mejor conductor, mi querido Alonso.
Muchas gracias.
Hay que hacer otro libro. ¿Ya es tiempo?
Muy bien, pues ya es tiempo de ponernos
a trabajar.
A trabajar en eso, maestro Garrido. Si alguna persona le quiere llamar, puede hacerlo a través de algún correo electrónico o teléfono.
Con el consabido 33, que se pone ahora en todos, y luego 36-33-30-49, repito, 36-33-30-49, o terminación 44, hacer cita con Diana, mi secretaria, y con todo gusto. Gente que no tenga recursos, no les cobramos. Gente que sí tiene recursos, sí les cobramos.
Vamos a publicar con mucho gusto esta información del maestro Guillermo Garrido, presidente y fundador del Colegio de Derecho de Familia y Derecho Civil de Jalisco, quien nos ha acompañado esta mañana aquí en el Expreso de las 10. Muchísimas gracias a todos ustedes. Les invitamos en todas las regiones donde hay presencia de Radio Universidad de Guadalajara que continúen con nuestra programación, y nosotros estaremos con ustedes con muchísimo gusto el día de mañana. Hasta entonces.
Y aquí está mi testamento, porque me voy a morir. Y de tanto que te quiero, todo te lo dejo a ti. Yo te dejo mi miseria, y te dejo mi alcoholismo. Te dejo mi sudadera, y te dejo un gran vacío. Porque ¿para qué quiero la vida sin ti? Yo te dejo mi guitarra, te dejo todo mi amor, te dejo mi saco roto, mi credencia de lector, porque ¿para qué? Quiero la vida sin ti. Intenté con una cuerda, también con un cinturón. Intenté con mejorales, también con una inyección. Porque ¿para qué quiero la vida sin ti? Intenté la ruleta rusa, intenté la adicción, también con una navaja. Intenté sin un condón. Porque ¿para qué quiero la muerte sin ti? ¿Para qué quiero caja de muerto si tú no estás junto a mí? Ultimada madremente. no te mueres tú.
Esto fue El Expreso de las 10.
El Expreso de las 10.
Lunes a viernes, 10 de la mañana, con Alonso Torres. Gracias por acompañarnos.
El Expreso de las 10.